Bien, comencemos este análisis. Hoy exploramos un concepto fascinante: la emergencia en los modelos basados en agentes. Tenemos extractos de un capítulo sobre el tema y la pregunta central es casi mágica, ¿no? ¿Cómo es que de reglas individuales, a veces increíblemente simples, surgen comportamientos colectivos complejos? Y, bueno, a menudo inesperados.
Exacto.
Nuestra misión hoy es desentrañar qué hace que los resultados de un modelo sean más o menos emergentes. Vamos a contrastar dos ejemplos muy distintos del material fuente para ver cómo la simplicidad puede generar sorpresas. O a veces no tanto.
Precisamente. La emergencia, ¿eh? Suena un poco misteriosa, ¿verdad? Pero en realidad se refiere a esos resultados a nivel de sistema que son difíciles de anticipar si solo miras las reglas de cada agente individual. No es magia, sino algo que podemos estudiar y, bueno, explicar con simulación. Es como preguntaban Epstein y Axtell, una frase genial: puedes cultivarlo.
Puedes cultivarlo, me gusta.
O sea, puedes lograr que tu modelo simule el comportamiento del sistema real si le das a los agentes las reglas adaptativas adecuadas.
Entendido. Entonces, ¿cómo reconocemos un resultado emergente? ¿Hay como criterios claros?
Sí, hay algunas pautas. A ver, piensa en hornear un pastel. Conoces los ingredientes: harina, huevos, azúcar, pero el resultado final, el pastel horneado, su sabor, su textura, es algo nuevo.
Claro, no es solo la suma de los ingredientes.
Exacto. Es más que la suma de las partes y difícil de predecir, solo viendo la lista de compras, digamos. Formalmente, decimos que un resultado es emergente si cumple algunas cosas. 1. No es simplemente la suma de propiedades individuales. 2. Es cualitativamente diferente de las decisiones o propiedades individuales. Y 3. No se puede predecir fácilmente solo conociendo a los individuos.
Entendido. Como el pastel, entonces. No solo los ingredientes por separado. Ahora, veamos esto en acción con los modelos. Mencionas primero uno. Tasas de nacimiento simples. ¿De qué va ese?
Ah, ese es un modelo bastante directo. A menudo se usa en plataformas como NetLogo, que es muy popular para esto. Imagina dos tipos de tortugas, rojas y azules, cada una con una tasa de natalidad diferente. La pregunta es simple: ¿cuánto tarda una especie en extinguirse dependiendo de qué tan diferente sea su tasa de natalidad respecto a la otra?
Suena bastante predecible, ¿no? Si una tiene una tasa mucho mayor, pues eventualmente dominará.
Así es. Intuitivamente. Y los resultados de simulación lo confirman. Y para eso se usan herramientas como Behavior Space, que permite correr muchas simulaciones variando parámetros automáticamente. Bueno, cuanto mayor es la diferencia, más rápido ocurre la extinción. Este es un ejemplo de dinámica menos emergente. Los resultados están fuertemente impuestos, digamos, por esas reglas globales y fijas. Las tortugas no interactúan complejamente, no se adaptan a su entorno local.
Vale, vale. Un caso donde las reglas dictan claramente el resultado final. Muy impuesto. Pero contrastas esto con el modelo flocking, el de bandada. ¿Qué cambia aquí?
Uf, aquí la cosa se pone mucho más interesante. En el modelo flocking, cada agente piensa en un pájaro o un pez, sigue reglas muy locales y simples. Son básicamente tres. Intenta moverse en la misma dirección que sus vecinos cercanos, mantenerse cerca de ellos, o sea, cohesión, y evitar chocar, mantener separación.
¿Solo eso? ¿No hay un líder, nadie que diga vamos por aquí?
Nada de eso. Solo esas reglas locales.
¿Y de esas reglas tan básicas, qué surge?
Pues lo fascinante es que emergen patrones de bandada increíblemente realistas y complejos. Ves formas que fluyen, se dividen, se reagrupan, todo de manera coherente, como si hubiera una coreografía.
¡Wow!
Estos patrones son difíciles de predecir o de describir con números simples. Y a menudo necesitas dejar que la simulación corra un tiempo, le llamamos un periodo de calentamiento, para que estos patrones estables emerjan del caos inicial.
Claro, que se asienten las cosas.
Exacto. Este modelo sí cumple mucho mejor los criterios de emergencia que dimos antes.
Impresionante. O sea que, de reglas de tráfico muy simples, para cada pájaro individual, surge ese ballet aéreo coordinado que vemos en la naturaleza.
Y esto no es solo un juego de simulación, ¿verdad? Mencionas a Hoot y Whistle, investigadores reales.
Exacto. no es solo un ejercicio teórico. Investigadores como ellos han usado modelos muy similares para entender cómo funcionan los bancos de peces reales. Por ejemplo, hicieron experimentos de simulación donde contrastaban escenarios. A ver qué pasa si los peces reaccionan a todos sus vecinos cercanos, o qué pasa si solo reaccionan al vecino más cercano.
¡Ah, qué interesante!
Y estos experimentos ayudan a descubrir qué mecanismos individuales específicos, qué reglas de comportamiento, podrían estar generando los patrones colectivos que observamos allá afuera, en el mar. Pues, cambiando un poquito un parámetro.
Como la distancia de separación.
O estos contrastes de escenario que mencionas, comparando versiones del modelo.
Precisamente. Todo esto ayuda a conectar las reglas de bajo nivel, las de los agentes, con los patrones observados a gran escala. Y ese es el gran objetivo científico aquí, ¿no? Entender esa conexión.
Totalmente. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál sería la gran lección de estos ejemplos sobre la emergencia?
Yo creo que la clave es ver los modelos basados en agentes como herramientas súper poderosas para explorar cómo la complejidad puede nacer de la simplicidad local, de interacciones muy básicas. Pero también, y esto es importante, que la emergencia no es un fin en sí mismo. No siempre es la meta.
Claro.
A veces, un modelo más simple y predecible, como el de las tortugas, es exactamente lo que necesitas para responder una pregunta científica muy específica.
Claro. No siempre se busca la máxima complejidad emergente porque sí. Depende del objetivo de la investigación. El valor está en entender cómo esas interacciones locales generan o a veces no generan patrones globales.
Justamente. El objetivo no es solo señalar y decir, mira, emergencia, sino usar estos modelos para, bueno, desentrañar los mecanismos ocultos de los sistemas reales, sean biológicos, sociales, económicos, lo que sea. Es entender esa conexión entre lo micro y lo macro.
Muy bien, queda clarísimo. Y para dejar algo en qué pensar, una última reflexión. El material sugiere una modificación interesante al modelo de bandada. ¿Qué pasaría si los agentes no tuvieran una visión de 360 grados? Si tuvieran un campo visual limitado, más como nosotros, ¿no? Que solo pudieran reaccionar a los vecinos que están dentro de su cono de visión.
Uf, esa es una excelente pregunta para seguir pensando. ¿Cómo crees tú, o cómo cree la gente que nos escucha, que esa limitación sensorial individual podría cambiar la forma, la cohesión, la dinámica de toda la bandada? Nos lleva a pensar más profundo, ¿no? Sobre cómo lo que percibimos, nuestras limitaciones sensoriales, moldean nuestras acciones colectivas.
Exacto.
Tanto en la naturaleza como quizá, bueno, quizá también en nuestras propias sociedades. Interesante para seguir cavilando.